Escuchas Buenos Días España, el programa de Radio Cadena Española que te mantiene al tanto de la noticia.
Y nosotros que continuamos esta mañana aquí en la radio, en esta ocasión nos vamos hasta Madrid. Allí tenemos al analista político Santiago Casero. Don Santiago, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, bien, por aquí estamos.
Bueno, confinados o medio confinados, más o menos, ¿no?
Medio confinados y medio arruinados, pero bueno, seguimos todavía manteniendo la esperanza y la fe.
Bueno, y lo que está por caer, porque yo creo que esta cosa se va a poner complicada, pero bueno, vamos a irnos hasta Navarra, que ahí tampoco la cosa está demasiado clara. Ahí tenemos a Javier Garisoain, que es el director de ahorainformación.es. Don Javier, buenos días.
Hola, buenos días, Santiago.
¿Qué tal por Navarra?
Bueno, pues por los pueblos mejor que por la capital, pero vamos, siempre con la incertidumbre de esta temporada. Espero que nos propongas hablar de algún otro tema que no sea del virus maldito.
No, pues sí, es que esto es el día de la marmota, que siempre digo yo, y la pescadilla que se come la cola. Siempre estamos hablando...
¿Qué pasará? Ya pasará un día de estos.
Siempre estamos hablando de lo mismo. Fíjate hoy que salía todo el tema de las vacunas, que yo no sé la gente cómo sigue fiándose de que hagan vacunas en 3 meses, pero bueno, en fin, allá cada uno con lo que esto. A mí, si os parece bien, me gustaría cambiar de tercio y charlar sobre otras cosas. Entre ellos, un tema que creo que es importante, ¿no? Que es la corrupción en los partidos políticos y sobre todo en los dos grandes partidos políticos. Corrupción hay en todos, no vamos a negarlo, pero bueno, los dos, el Partido Socialista y el Partido Popular, que son los principales partidos en España. Por un lado, el TSE ha confirmado que el PP se lucró con la Gürtel, aunque no ve necesarias las alusiones a la Caja B que hizo la audiencia. No sé si eso sí significa que le libra algo de la polémica. Y por otro lado, la juez del caso, Isofotón, pide actas de sesiones de consejos de gobierno presididos por Chávez, Griñán y Susana Díaz, es decir, presidentes de Andalucía del Partido Socialista, que después de lo de los ERES y los más casi 1.000 millones de euros robados a los trabajadores, pues también el PSOE también se luce cada vez que habla en el Parlamento y por ahí, ¿no? En todo caso, Santiago Casero, ¿qué es lo que pasa? Bueno, sí sé lo que pasa, pero ¿qué es lo que le pasa a los grandes partidos con la corrupción? ¿Va a haber algún momento en el que van a ser capaces de quitársela de encima? ¿Son cuestiones individuales? ¿Son exactamente iguales en este tema? ¿Solamente podemos ver aquí personas a nivel individual que han cometido estas irregularidades? ¿Qué pasa en los dos grandes partidos y qué pasa con la corrupción? Santiago, desde tu punto de vista.
Evidentemente, yo no creo que sean casos particulares. Lo que pasa es que la política española desde hace años, pues se está nutriendo de dirigentes que nunca han trabajado, nunca han hecho nada por sí mismos y que se han dedicado a llegar a donde han llegado, pisoteando gente dentro de los mismos partidos, dentro de las juventudes, tanto juventudes socialistas como nuevas generaciones del PP, que se han preocupado de crear a este tipo de personas que, bueno, llegar o a ministros o a directores generales o a lo que sea en cualquier puesto autonómico sin ninguna capacidad que no sea más que el trepar. Yo creo que hablar de la corrupción entramos en un tema que acaba derivando un mensaje al pueblo español que, bueno, pues acaba tomando unos tintes futboleros del y tú más y mira, tú has robado más y claro, tú has robado menos. Y yo creo que el fondo del asunto es lo más preocupante. Aquí, cuando España entró en lo que entonces se llamaba el mercado común en 1986, Europa nos pidió unas exigencias como fue la desindustrialización total del país, aquello que pomposamente se llamó la reconversión industrial, y unos recortes tremendos en agricultura, en ganadería o en pesca, que llegamos al nivel que estamos leyendo ahora las noticias, que cuando los barcos pesqueros patrullan por o intentan navegar por aguas españolas, ya los ordenadores de a bordo les dicen que son aguas canarias. Yeah. Entonces Europa, para paliar aquel desfalco que producía en la productividad española, las medidas necesarias para entrar en el entramado del mercado común, daba unos fondos de ayuda que hay gestionados por las comunidades autónomas, y la parte que gestionara el gobierno central del país, son la causa de un problema que el pueblo no lo ve como que les afecta a ellos, que fue a los que robaron. Aquí se crearon empresas falsas, cursos de formación, dinero que venía dedicado a suplir esos sectores que desaparecían del sistema productivo español, y entonces aquello se quedó en cuestiones de financiar a los propios partidos políticos cara a las campañas electorales y por supuesto, a llevarse el dinero todos estos gualtrapas inútiles que habían trepado hasta llegar a donde han llegado. Ese es el principal problema. Mientras que lo afrontemos, que la corrupción es, y hagamos nuestro el mensaje de Carmen Calvo, que el dinero público no es de nadie, pues vamos a dedicar a tirarnos los trastos los unos a los otros a la cabeza. No es en mi caso porque no pertenezco a ninguna de estas dos organizaciones electorales como son PP y PSOE, pero entre los del PP y los del PSOE está comprobado que cuando tú hablas con alguien, tenemos que los seres de Andalucía y te dice, no, y los de la Gürtel, es que son iguales. Entonces, entre son iguales y no son iguales, todos la casa sin barrer y hoy España sin industria, sin agricultura, sin pesca, sin ganadería y sin turismo, que lo hemos perdido, estamos en la ruina y todavía la gente discute sobre quién es más ladrón, si unos u otros.
Está absolutamente claro. Bueno, y tú ya sabes que en el mundo anglosajón siempre se habla del dinero de los contribuyentes, no del dinero público, porque el dinero público suena precisamente a eso. ¿Quién es el dueño de esto? Y claro, la gente no se da cuenta que es su propio dinero, pero cuando te dicen, es el dinero de los contribuyentes, ah, coño, es mi dinero, es verdad. De todas formas, claro. Javier, el tema este de la corrupción es algo endémico, ¿es algo endémico de la organización o son personas concretas las que traicionan a la organización y se llevan la pasta?
Yo creo que es endémico que haya ese tipo de personas concretas, como bien ha dicho Santiago. O sea, que el sistema está montado de tal manera que los que ocupan esos puestos claves en los que fluyen esos dinerillos, que no son de nadie, pues son ese tipo de personas. La corrupción, en el fondo, aquí hay un tema pues de la identidad de España y del espíritu de España, ¿no? Todo el mundo sabe que la corrupción surge en los cuerpos en descomposición, en los cuerpos que pierden su alma. Entonces, esta la cosa es muy profunda porque es un síntoma no de que haya pues tres o cuatro casos aislados, sino que es una cosa del sistema, el sistema de partidos. Los partidos funcionan así, necesitan o sea, de cara a la galería, pues presumen de luchar contra esa famosa corrupción, como si fuese una cosa ajena, pero como bien ha dicho Santiago, es una cosa que funciona en el meollo del sistema, porque es que no olvidemos, dentro de la lista de desgracias nacionales, que estamos en una deuda del 120% y que vamos a estar los próximos años así. Así que está las arcas del Estado están saqueadas con un sistema que entre administraciones innecesarias y chiringuitos varios, pues eso, se van llevando un montón de dinero.
Santiago, el tema de la corrupción, ¿es solo algo de los partidos políticos o no? ¿O recorre todo el pueblo de arriba abajo, de izquierda a derecha? Lo digo más que nada porque si te vas a países como Suecia, Finlandia, es imposible que nadie haga una reforma en su casa, por ejemplo, sin pagar el IVA. Bueno, ya ni decirlo. En cambio, en España, esa cultura de, oye, ¿me puedes hacer esto sin IVA? Parece ser que sigue activa hasta en el último barrio de la última ciudad de este país. ¿La corrupción es algo generalizado, estructural del pueblo español?
Hombre, es que en principio lo que me está diciendo la gente que está buscando no pagar el IVA o no pagar impuestos, pues no deja de ser un vaso comunicante con la corrupción que existe en el gobierno. La gente está muy muy quemada porque, claro, está diciendo, yo estoy pagando impuestos indirectamente desde que me levanto hasta que me acuesto. Si me compro un paquete de tabaco, si saco un billete de metro, si me tomo una cerveza en un bar, estás pagando impuestos indirectamente. Y luego cuando ves que salen en las noticias, en los medios de comunicación, pues eso, la corrupción, con esas cantidades de cientos de millones, porque estamos hablando aquí de PP, de PSOE, pero podríamos hablar de Convergencia y Unión de Puyol, ese 3%, esa corrupción que, por ejemplo, en lo que la construcción que había en España, la obra pública, cuánta corrupción, cuántas comisiones no se llevaban en los ayuntamientos, los alcaldes, los concejales de urbanismo, todo aquello que encarecía las obras tremendamente y que impedía que ese dinero fuese a unos salarios más justos y se nutriesen pues las arcas eso de los partidos políticos y de los encargados políticos de gestionar esos contratos. Entonces ya te digo, la gente, evidentemente, un 21% de IVA, porque yo recuerdo cuando empezó el IVA en el año 86, era el 12, luego pasamos al 16, luego pasamos al 18, ahora estamos en el 21. y nos podemos plantear que lo vuelvan a subir más. Entonces, lo que no es de justicia, lo que no puede entender la gente, es que tengan que ser los mismos los que carguen, y vuelvo a repetir que sobre todo con los impuestos indirectos, los que están cargando pues la alimentación, los servicios básicos, la luz, el gas, entonces con eso se mantenga esta corrupción. Entonces, claro, no puedes decir si todos somos corruptos o si empiezan los de arriba, pues, como dirían castizamente, maricón el último.
Sí, Javier, ¿qué puede ser? Una especie de vaso comunicante que el ciudadano, sí, que el ciudadano esté viendo exactamente en qué se está gastando su dinero y al final que diga, bueno, hasta aquí hemos llegado. Yo si puedo evitar los impuestos,
claro,
lo evito.
Es que es un muy mal ejemplo que dan los que en teoría pues deberían de destacarse, por lo menos el tiempo que estén ahí mandando, por lo menos ser buenos y parecerlo. En el fondo hay una falta de respeto, pero no es solamente el IVA. O sea, el IVA ya, ese 21% que nos cobra el Estado, es ya una falta en sí mismo, una falta de respeto y una especie de, yo me atrevería a llamarlo casi una corrupción institucionalizada del sistema. Uh-huh. Porque luego eso tendrían que ser muy escrupulosos en justificar hasta el último euro. Y no parece que sea así. Y dentro de esa falta de respeto, pues yo metería también las multas, porque es un tema que está muy oculto. Todos andamos con miedo a que cada vez que nos pare, a que todo, cualquier cosa que hagamos en cualquier momento puede resultar ilegal o sea, es susceptible de multa. Ya no digamos ahora con las normas del antivirus. Y ahí hay una recaudación que está, de la que se están beneficiando y lucrando no ya los grandes partidos, sino los ayuntamientos, las diputaciones, las instituciones, las empresas públicas. Es una trama muy golosa y muy difícil de parar porque el sistema necesita ese dinero como engrase para seguir funcionando. Necesita meter miedo al ciudadano y todo, como digo, sostenido con una falta de respeto muy grande hacia el ciudadano, hacia el contribuyente, hacia los vecinos, que son los que al final sostenemos todo el chiringuito.
Sí,
cuando hablamos de los partidos estos, sí, que no se nos olvide que luego van los demás, ¿eh? O sea, que no solamente es una cosa de que hay que ser un gran partido para tener una gran corrupción y para entrar en el y tú más, porque los de Podemos ya tienen gente imputada. Luego está el tema de la palabra investigado, imputado, que es un tema muy, muy curioso y muy ridículo, ¿no?
De todas formas, Javier, yo he nombrado el tema de los dos grandes partidos más que nada porque son las noticias que tenemos
claro.
Hoy. No ha sido por otra cosa, entre otras cosas, porque todo el mundo sabe que hay corrupción en los partidos separatistas, en todos. Hay corrupción en Podemos. Bueno, yo creo que básicamente todos, hay alguno que se puede librar de momento porque es muy nuevo todavía, pero bueno, ya veremos a ver lo que pasa en el futuro. En todo caso, fijaros, y además siempre está revoloteando el tema del COVID en cualquier conversación, yo lo siento, pero hablando del tema de los impuestos, estabas comentando tú ahora, Javier, sobre el tema del 21%. España es el único país del mundo, creo, que cobra un 21% de IVA por las mascarillas. Fíjate tú cómo son las cosas, que el otro día publicábamos nosotros un vídeo de un señor que estaba en Portugal, que había pasado Portugal, no sé, para hacer cualquier cosa, y resulta que se mete en un supermercado y se compra, me parece que son 8 paquetes de mascarillas, de 20 mascarillas, cada paquete a 1.7, 10 paquetes, 17 euros. Y el hombre saca la factura, lo enseña y dice, esto en España cuesta 200 euros. Y yo creo, Santiago, yo creo que ahí es donde el ciudadano creo que abre la ventana y dice, pues aquí vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Cuando ve este tipo de cosas, que uno se da cuenta, coño, es que me están robando de verdad. Aquí al lado pagan 17 euros y a mí me hacen pagar 200. Una familia normal que tiene que suministrarse para señor y señora, hijo e hija, todos los meses, ¿cuánto dinero hay que pagar en mascarillas? Eso, vamos a ver, yo no es que esté justificando que el ciudadano normal no pague impuestos, los evite, etcétera. Pero lo que sí es razonable pensar es que después de ver cómo se maneja el dinero, con qué tranquilidad se le hace desaparecer, yo en cierto punto no lo voy a justificar, pero entiendo a aquel que quiere evitar darle el dinero a estos políticos corruptos. ¿Eh, Santiago?
Sí, es que evidentemente lo que hablábamos antes, que lo que decías tú al comienzo, la pescadilla que se muerde la cola. Estamos hartos de pagar impuestos y de que nos están vendiendo historias raras. Por ejemplo, tú vas a comprar a cualquier supermercado un kilo de patatas y estás pagando más de IVA que lo que ha cobrado el productor en origen.
Claro.
El productor que ha tenido que mantener mediante abonos, mediante trabajo, mediante los salarios que le ha costado la recolección, está cobrando a lo mejor 0,10 céntimos de euro por kilo de patatas, uh-huh. Y luego cuando vas a comprarlo, de IVA solo tienes 0,12.
Claro.
Que es dinero para ellos. Ellos están demostrando que son unos sinvergüenzas. Porque a propósito de lo que decías de las mascarillas, hoy está saliendo ya, dicen que el rumor es la antesala de la noticia, que van a prohibir que las mascarillas que se hacen en casa puedan ser válidas para evitar la multa, que como decía Javier, claro, es el principal interés de esta pandemia, o como le queramos llamar. Entonces dices, claro, yo conozco gente que, bueno, pues en su empresa, en lo que sea, pues si tienen pequeños modistos o algo de eso, en mi pueblo, y están dedicándose a fabricar mascarillas de tela para salir adelante, y sí, se las van a prohibir. Van a decir, no vas a tener que comprar la que yo te venda y con el IVA que yo marque. Claro. Y si no, te voy a poner una multa de 600 o de 3.000 euros. Que yo lo que tengo ganas es que me pongan una multa, pero de 600.000 euros.
De todas formas, recordaros un dato que llama poderosamente la atención. En la primera ola, como se dice ahora, de la pandemia, hubo más multados por el tema de la mascarilla que contagiados por el virus. Hubo 1,5 millones de multas, o sea, 1,5 millones de expedientes para tramitar multas, y bueno, yo no sé cuántos infectados habría, pero desde luego no llegaron a esas cifras ni de broma. En todo caso, y ya vamos a ir acabando, una pregunta que os hago a los dos, y estamos hablando de corrupción en los partidos. ¿Qué es lo que deberían hacer los partidos para evitar la corrupción? Es decir, teniendo en cuenta y dando por bueno que las cúpulas de los partidos, vamos a decirlo así, pudieran llegar a estar limpias de polvo y paja, yo que no quiero ahí ni entrar ni salir, pero ¿qué es lo que debería hacer un partido político para permitir que una persona llegase a ocupar un cargo público? ¿Qué tipo de controles debería poner en marcha un partido político para controlar a esta gente para que no metiera? Hombre, siempre se va a escapar alguno, pero hacer una criba importante para evitar que esta gente llegase a puestos de poder, Javier.
Lo primero que tienen que hacer es disolverse y cambiar el sistema electoral. Sé que estoy pidiéndoles mucho porque están ya acostumbrados a este sistema y tienen la mente muy cerrada, pero es lo único que veo como posible. O sea, los partidos políticos son una fuente de división permanente, de gresca, de corrupción. Entonces, si el sistema electoral fuese diferente, si los que van a ocupar cargos de representación los eligieran, tuvieran un contacto directo con aquellas personas que les han elegido, que les pidieran cuentas y que se debieran a ellos, entonces se cuidaría mucho de robarles el dinero a los que les están votando y de cuyo voto dependen. Bueno, y los gobiernos pues tendrían que estar fundamentalmente en manos de funcionarios, en manos de personas de carrera, que bueno, pues siempre ha habido corrupción y siempre ha habido casos de mangantes. Bueno, pues ahí tienen sus sistemas, tendrían que establecer sus sistemas como es lógico, pero no sería ya un sistema, una cosa endémica como es este cuerpo, esta especie de cosa intermedia que es una empresa privada, me refiero a los partidos políticos, que no es el gobierno, pero al mismo tiempo tampoco es una empresa privada, sino que es una cosa que está ahí en medio, que fluctúa y que se tiende a ocuparse por gente indocumentada.
Santiago, desde tu punto de vista, ¿qué solución se podría poner a todo esto?
Desde mi punto de vista, y estando de acuerdo con Javier, pues la cosa es muy sencilla. Cada candidato a ocupar un cargo político de responsabilidad, simplemente preguntarle, ¿qué sabes hacer tú fuera de esto? ¿Cómo te ganarías la vida cuando se acabe esto? Como no saben, no tienen nada, ni han trabajado antes ni trabajan después, y no me vale la respuesta de entrar en el consejo de administración de alguna eléctrica.
Claro. De todas formas, oye, mirar, en cuanto a esto, es una cosa interesante. Había gente que se extrañó lo rápido que se fue Albert Rivera de la política. Oye, pero mira, el hombre, claro, tiene vida después de la política. O sea que yo creo que los políticos, es lo que dice Santiago, ¿no? Que como mínimo tienen que tener eso. ¿Usted qué va a hacer? ¿Qué ha hecho antes? ¿Y qué va a hacer después? ¿Tiene usted dónde buscarse la vida o va a tener que robar para luego seguir manteniéndose con este nivel de vida? En fin, bueno, es un tema complicado, y yo os doy las gracias por haberlo tratado esta mañana con nosotros aquí en Radio Cadena, en Buenos Días España. Y nada, un abrazo muy fuerte, Javier Garishoain, y otro para Santiago Casero. ¿De acuerdo?
Muy bien, gracias. Buenos días.
Estás escuchando Buenos Días España. Aquí te lo contamos.